El diputado venezolano Ismael García afirma haberle entregado a la justicia de Estados Unidos las pruebas de que Diosdado Cabello hizo operaciones de lavado de dinero por más de 1.300 millones de dólares. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Michel Suárez por allá por España y a Henry Constantín en Camagüey. Son los periodistas que estarán en breve acá en La Tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tápanes Estrella y el saludo a los oyentes en cualquier parte del mundo. Y por cierto, gracias a los que sintonizan a través de nuestra nueva frecuencia.
Sí, señor. La nueva frecuencia de Onda Corta.
Sí, señor.
Así que, bueno, pues, bienvenidos.
Está entrando muy bien en muchas partes del país.
Pues, qué bueno. Igual que Radio Caracol continúa entrando muy bien también dentro de Cuba. Y, por supuesto, bueno, la AM, 1180 AM, a pesar de las interferencias del gobierno cubano, también en algunos lugares se escucha y otras frecuencias de Onda Corta también. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por el esfuerzo de escuchar Radio Martí. Intentamos que de alguna manera, pues, que ustedes se sientan bien con las informaciones que les damos. Y cuando digo se sientan bien es que se sientan informados, que sientan que lo que expresamos de aquí para allá es la verdad, o al menos lo más apegado a la verdad y lo más balanceado que podemos hacerlo de acuerdo a nuestro nivel profesional. Así que, dicho esto, saludamos, por supuesto, a Michel, a Henry. Con ellos vamos a tertuliar en solamente minutos. Entre las noticias, bueno, pues hay cristianos de Cuba y de Estados Unidos que están realizando un encuentro, realizan un encuentro en Cuba, y bueno, pues de ese encuentro ya han salido algunos resultados, y por supuesto, se imaginarán ustedes los resultados. ¿Cuáles son? Se los vamos a comentar. Por otro lado, hay allanamientos ya en las viviendas o en algunas de las viviendas de Kirchner, de Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, allá en Argentina. La discusión, se la vamos a explicar un poco más adelante, comenzó en el Senado, donde se le pidió o el Senado aprobó que pudiera la Fiscalía ordenar pues estos allanamientos en las viviendas de Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora, expresidenta del país, y todo por casos de corrupción.
Así el Senado, que el voto fue unánime.
Sí, señor.
Unánime fue el voto.
Están pidiendo mucho más la gente, el pueblo en Argentina. Hacíamos un programa recientemente sobre eso. Está pidiendo incluso que le quiten el fuero para que pueda ser condenada o por lo menos juzgada, porque ahora tiene un fuero, o sea, claro, está protegida por las leyes de Argentina. Bueno, por otro lado, hoy también en el programa vamos a hablar sobre China. La situación es complicada, muy complicada, porque China ha llevado esto ya a la cuestión de la guerra de los aranceles. Esta guerra económica o guerra comercial lo ha llevado ya la Organización Mundial del Comercio. Están los aranceles, ya va por 50 mil millones de dólares. Los aranceles que está poniendo, los impuestos que pone Estados Unidos a los productos chinos. Y también hoy vamos a hablar sobre Bolivia. Increíblemente ahora Evo Morales quiere hacer una ley contra la mentira. Ahora, ¿qué es lo que se considera mentira? Bueno, lo sabrá Evo Morales.
Habrá un catálogo.
O sea, sí, un catálogo sobre la mentira. ¿Qué cosa es mentira? ¿Qué cosa es verdad? Y cuando no, lo coge la ley de la mentira, imagínese usted.
Bueno, mientras que esto llega, ¿la portada cuál es?
Amigo mío, hoy vengo con me lo encontré en la internet, digo, caballero, ¿quién en su vida no se ha comido una papa frita?
Oiga,
todo el mundo, creo que no existe un ser humano, hasta Johnny, que come verduras y cosas de esas, creo que hasta Johnny ha probado por lo menos una papa frita en su vida, ¿verdad? Bueno, les voy a decir, Tápanes ha probado dos papas fritas, no una sola. Les voy a decir el origen de la papa frita, pero no es tan sencillo. Hay grandes discusiones sobre el origen de la papa frita.
Vamos.
Efectivamente, dice la BBC, dice, ¿quién inventó realmente la papa frita? ¿Por qué hay dos países europeos que se lo disputan? Bueno, pues realmente, de acuerdo a los historiadores, la tradición popular afirma que las papas fritas originales nacieron, ¿dónde, Johnny Hilfer?
En Francia.
En Bélgica.
Y Bélgica.
En Bélgica, en una ciudad que se llama Namur o Namur, en Bélgica francófona, en la Bélgica francófona, donde los lugareños eran especialmente aficionados al pescado frito. Cuando el río Mosa se congeló durante un invierno en 1680, la gente frió papas en lugar de los peces y a partir de ahí nació la papa frita. Hay historiadores franceses que dicen que esto no es cierto, y ellos analizan y dicen que el aceite, o más bien la manteca, la grasa para freír, era una cuestión de lujos en ese entonces, que no era como ahora que cualquiera, bueno, espérese, menos en Cuba, ¿no?, que cualquiera conseguía un pomito de aceite, un poquito de manteca para freír. Y por eso este historiador culinario, Pierre Leclerc, bueno, pues de una universidad en Francia, dice que la papa frita no cree que sea de allí. Incluso siendo de allí, no comenzó en 1680, sino en 1739 por esta cuestión del aceite. Dicho todo esto, que no se ponen de acuerdo si la papa frita es de Bélgica o es de Francia, lo que sí les puedo decir es que la papa frita, señoras y señores, donde más se consume, ¿dónde es? En Estados Unidos. Imagínese usted sabe cuánto se come en promedio, esto es en promedio, por supuesto, hay gente que come mucho menos, como Johnny y como yo no como tantas papas fritas, la verdad, pero bueno, el consumo promedio es de 13 kilogramos al año. Un americano promedio consume 13 kilogramos de papa frita al año, como promedio, así ricas, como algunas que estamos viendo en la televisión en este momento, que los que están por radio, por supuesto, no lo pueden ver. Bueno, pues, y el otro detalle, y ya con esto saludo a Henry Constantín, es que donde más se produce papa frita congelada es en Canadá. Así que ha quedado todo entre Estados Unidos y Canadá, el invento por allá por Europa, pero donde más se come es aquí en los Estados Unidos y donde más se produce es en Canadá.
A veces pues venden cada papa que resulta difícil, sí, tragársela.
Ahora, lo más rico que hay es la papa original, usted la coge en su casa, la pela, la corta en pedacitos y la echa en un sartén, esa papa queda rica, porque es la natural. Es
donde
la natural.
También se come mucha patata es en España.
Ah, la patata, sí, pero...
Que es el sustituto, sí, 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 del arroz.
Exacto, exacto, claro, exacto. Pero no es como la papa frita que conocemos ahí.
Yo no soy mucho de papa frita.
Ah, a mí...
Y hay unas grasas donde sumergen... Las, sí, papas que después, sí, usted se, pero, pasa 3 días acordándose del que lo hizo.
Pero qué rico la papa frita y un poquitico de cachú.
Oiga.
Ir mojando la papita en cachú. Ir mojando la papita en cachú, irse
la
comiendo.
Yo la prefiero hervida. Bueno, Michel Suárez, vamos contigo primero, que usted sí come patata y no arroz por allá.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Henry en Camagüey, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Yo lo único que quiero decir es que me alegro que ustedes dos coman poca papa frita, porque... Uh-huh. En realidad se come demasiado papa frita en Estados Unidos.
Es,
¿no?, yo estoy con ustedes. Yo, por excepción, me encanta, pero como excepción.
Sí, es verdad. Henry Constantín, saludos. Y por allá por Camagüey, ¿esa no es la tierra de la papa?
No, no, si la encuentra. Ahí no, sí es si la encuentra.
De eso no vamos a hablar. Saludos para ustedes y para los oyentes del programa y para Michelle. El problema de la papa frita es uno de los temas más sensibles para el cubano hoy mismo, más que la Constitución incluso. Está desaparecida.
Oye, en Camagüey sí la encuentra.
Qué cosa más grande. Se encuentra más fácil un tabloide de la Constitución que un paquetico de papa frita.
Lo que sí te garantizo es que si sacas papa frita, papa, en mi barrio, va a haber más gente que las que hubo en las reuniones para debatir la Constitución.
Qué cosa más grande. Así es la vida. Vamos a reírnos de la desgracia.
Qué rico una tortilla de patatas y cebolla, ¿eh?
Qué rico, ¿eh?
Bueno, pues ya. Vámonos a
basta,
la tertulia.
Basta, vamos a... Sí, sí.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Consejo de Iglesias de Cuba y el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos abogaron en La Habana por seguir trabajando en favor de la paz, la justicia y las buenas relaciones entre ambos países. Las dos instituciones que representan a diversas ramas del cristianismo al margen de la Iglesia Católica dieron a conocer una declaración conjunta al inicio de este encuentro bilateral de 3 días, durante el cual celebrarán el aniversario 70 del Consejo Mundial de Iglesias. Nunca dejaremos que las fuerzas de la división y la guerra nos separen, afirmaron en la declaración, en la que expresan su preocupación por la reducción del personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Estos religiosos de Cuba y Estados Unidos consideran que esa medida afecta a las familias cubanas y ha obstaculizado el intercambio de persona a persona, y lamentan que el proceso hacia una reanudación total de las relaciones normales entre las dos naciones se haya estancado. Dice la información también que hay 26 diplomáticos, y claro que sí, que cumplían misión en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Este fue el motivo preciso. Están afectados de salud, por el que Estados Unidos y Cuba, pues, vemos cómo se ha distanciado o se ha reducido el personal diplomático estadounidense en La Habana. En realidad, lo que ha pasado, ¿no? Y es una realidad. Hay diplomáticos que están afectados.
Sí, no, eso es una realidad, eso no cabe la menor duda. Bueno, pues esa es la preocupación, otras preocupaciones también. Pero esa es la gran preocupación de estos protestantes que están reunidos en Cuba. Vamos a comenzar contigo, Henry Constantín.
A mí me sorprende porque de primera mano he conocido muchos testimonios de líderes y digamos, feligreses, personas de a pie de iglesias protestantes de diferentes denominaciones, y incluso he conocido ejemplos de norteamericanos que han viajado a Cuba a hacer, por ejemplo, misiones fuera de las iglesias, porque dentro de las iglesias les permiten casi todo, pero fuera de las iglesias el gobierno se las coarta con decenas de pretextos. Y yo he oído hablar de casos en que el gobierno decomisa Biblias por cantidades en los aeropuertos de entrada a Cuba, a cubanos y a extranjeros. Y he oído también, conocemos todos casos de líderes e iglesias protestantes que posiblemente no están dentro de este Consejo Nacional. Casi todos sabemos que se trata de una especie de ramal cristiana del gobierno, ¿no?, para controlar a algunas iglesias cristianas. Y hay muchos protestantes, muchos líderes que están en problemas con el gobierno. Entonces, me llama la atención que esto no aparezca en una declaración en la que participa el Consejo Nacional, y que las iglesias norteamericanas pudieran haber respaldado, pudieran haber reforzado, porque estos problemas son parte de las relaciones entre los dos países, definitivamente, entre las dos iglesias, entre las de las dos orillas.
Ahora, hay un tema, antes de pasar a Michelle, que a mí, yo me fui directamente a la Agencia Nacional de Noticias de Cuba, o Agencia Cubana de Noticias, de donde la agencia EFE saca la información. Quería ver lo que está diciendo el gobierno cubano. Y en primer lugar, el comunicado conjunto en esta conferencia de prensa, están hablando de un genocida bloqueo. O sea, ya están calificando estos cristianos, no es que se oponen a los embargos, como puede hacer la Iglesia Católica, o hace de hecho la Iglesia Católica. No, aquí ya están hablando de un genocida bloqueo en esta declaración. Pero además, con respecto a las embajadas, este pastor Winkler fue muy enfático en decir que Cuba es un lugar muy seguro. O sea, que el hecho de que el Departamento de Estado diga que Cuba ha pasado esto con sus diplomáticos y que Cuba no puede ser un lugar seguro, él está enfatizando en que Cuba sí es un lugar seguro, y llegó a decir el señor, o el pastor Winkler, llegó a decir: me siento, y aquí está en la Agencia Cubana de Noticias, me siento infinitamente más seguro caminando por esta ciudad que por las principales calles de mi país. Esto es lo que dijo este pastor a su llegada a Cuba, para tratar de demostrar que en Cuba hay seguridad. Michelle.
Casi repite la misma declaración que viene formulando el gobierno cubano.
Yo creo que ha repetido la misma, quizás.
Léala de nuevo, ¿no?
Sí, señor. El genocida bloqueo, y me siento más seguro caminando por esta ciudad que por las principales calles de mi país.
Claro, Michelle.
Bueno, este tipo de cosas normalmente el gobierno cubano las negocia con las instituciones que son afines, ya suministrándole un texto base sobre el cual prácticamente hay poco que decir, con lo cual se nota el lenguaje y se notan los objetivos del gobierno cubano en ese texto. Es sorprendente la declaración de este señor sobre la seguridad en Cuba, no porque Cuba sea más o menos segura de lo que él dice en comparación con las ciudades norteamericanas, sino porque cuál es su cualificación o calificación, de cualquier modo se puede decir, como para dar un veredicto absoluto sobre la situación por la que Estados Unidos decidió sacar a la mayor parte de su personal de la Embajada de La Habana. Ninguna, no tiene ninguna cualificación como para ser contundente en este sentido, ni él ni ninguno de nosotros que estamos hablando sobre ese tema, porque está todavía bajo investigación. Suena bastante populista, ¿no?, establecer ese tipo de comparación entre Cuba y en Estados Unidos, porque incluso algunas ciudades que parecen, porque Hollywood lo ha presentado así, muy inseguras, como Nueva York, son todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, ¿no?, de lo que parece ser. El Consejo de Iglesias de Cuba es el organismo que el gobierno ha utilizado durante todos estos años para mantener reprimido a los propios creyentes evangélicos de Cuba. Y en el informe que analizamos la semana pasada sobre la situación de la represión en la isla, no hay casualidad, ¿no?, de que esta declaración se produzca unos días después de ese informe sobre la represión contra los evangélicos en Cuba de otra institución norteamericana. Hablábamos de que prácticamente el grupo de iglesias llamadas protegidas por el gobierno, las que no se reprimen directamente, entre ellas estas del Consejo de Iglesias, son una minoría. Lo recordaba ahora cuando Henry decía que conoce infinidad de creyentes evangélicos que no tienen nada que ver con este asunto. Es decir, estamos hablando de las élites, nuevamente de las élites controladas por el gobierno cubano, a las que se le permite asociarse, además, porque según el informe de la semana pasada, la mayoría de las iglesias evangélicas cubanas o están reprimidas o no protegidas por el gobierno cubano.
Bueno, el juez argentino Claudio Bonadio ya ha ordenado el allanamiento de los inmuebles, las propiedades, tres en este caso residencias, de la expresidenta y senadora Cristina Kirchner, tras ser autorizado por el Senado en el marco de una causa judicial que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicar la obra pública. La notificación con la decisión favorable del Senado para allanar los domicilios de Cristina, fue votada por unanimidad la noche del miércoles. El pedido de allanamiento fue solicitado por el juez Bonadio y requería la votación en el Congreso, pues la exmandataria, elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios. Debido a esos fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se le puede imputar y condenar. Cristina Fernández de Kirchner, de la corriente centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como los cuadernos de la corrupción, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública. Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar los 160 millones de dólares. Y de acuerdo al periódico La Nación de Buenos Aires, los apartamentos de Recoleta y Río Gallegos ya fueron allanados y también parece que el próximo, en las próximas horas, ¿no? Increíble. El de Calafate.
Yo cada vez que veo esto pienso que todo esto comenzó gracias a una investigación periodística. Uh-huh. Aquel chofer, pero gracias uh-huh. a una investigación periodística
y a una disputa sentimental, en realidad
ahí fue lo que dio resultado a todo esto.
Vayan y busquen los cuadernos.
Qué bien. Contigo, Henry Constantín.
Para todos los, digamos, latinoamericanos que nos amamos la democracia y la transparencia, yo creo que estas son buenas noticias, al margen de que pueda ser ella al final culpable o no. O sea, ver que las instituciones funcionan en toda Latinoamérica, no solo contra gobiernos de los llamados de izquierda, como el de Cristina, o el de Lula, o el de el antiguo Correa, ¿no?, sino también contra gobiernos de los llamados de derecha, como le pasó a Martinelli, que está investigado en Panamá, le pasó a Kuczynski en Perú, que perdió su cargo. Yo creo que es una excelente señal de salud sobre los sistemas de justicia y la lucha anticorrupción. Esperemos que eso continúe y que aquellos que se sentían, digamos, protegidos por la euforia del populacho, del populismo, que lo mantenía en el poder, se den cuenta de que sean de izquierda o de derecha, deben gobernar con más limpieza una vez que estén en el poder.
Claro, me parece,
servirá para Cuba, imagino.
Claro, y a mí me parece muy acertada tu opinión o acertado tu comentario. Máxime, cuando tú buscas, por ejemplo, gobiernos que han sido afines al gobierno cubano, cuando tienen estos problemas, tú buscas la prensa cubana y si acaso aparece por allá escondidito. Y si, eso sí aparece. Pero cuando le pasa a un gobierno de derecha, un gobernante de derecha, pues tiene grandes titulares. Es parte también de cómo Cuba tiene o maneja este tipo de noticias. Michel.
De hecho, cuando Macri apareció en los papeles de Panamá, que el descubrimiento también periodístico sobre este tema, y que después quedó en nada porque demostró que había pagado sus impuestos por esas sociedades offshore, la prensa cubana inmediatamente lo llevó a primera plana. Es decir, hubo un matiz de escándalo nacional también para Cuba. Ahora le toca a Cristina en el otro lado ideológico, sin embargo no hay una repercusión de ese tipo, a pesar de todo lo que se está descubriendo. A mí me gustaría apuntar dos cosas. En primer lugar, el voto de la señora Fernández de Kirchner, ¿no? El voto de ella misma a favor de que se le allanen las tres casas que ahora mismo se le están registrando en las tres provincias donde tiene residencia. Lo hace para no ser la única del sí. Senado o los únicos que al final se opongan, porque cuando vio que mayoritariamente el Senado de Argentina estaba de acuerdo con autorizar esos allanamientos, esos registros en sus casas, no le queda otra opción que decir que ella no tiene nada en contra, ¿no? Aparte de muchas otras cosas que dijo en el discurso para intentar salvarse. Pero es lo habitual, además, en el Senado de Argentina, cuando se trata de dirigentes de otros partidos, y en estos días le han sacado a ella procesos similares en los que ella hizo un discurso realmente fuerte contra la corrupción en otros partidos, son procesos que se acostumbran a hacer a nivel de Senado en Argentina y que casi siempre se autoriza, ¿no?, a la autoridad judicial para que investigue y llegue hasta el fondo de esta cuestión. Ellos llegaron ricos al gobierno y se fueron millonarios. Entonces, esto es una cuestión que realmente, aunque no salga nada, de todas formas queda en el ambiente la pregunta de cómo estos dirigentes llegaron simplemente ricos y salieron millonarios del gobierno. Y a partir de ahí, bueno, gracias al periodismo, gracias a los testigos y a la gente que ha ido declarando del propio gobierno,
claro.
Esta no es la invención de un juez, pues se han ido sabiendo todas estas cosas.
Así es.
Muy bien. Gracias a Michel Suárez, también a Henry Constantín, ¿verdad? Allá en Camagüey, y Michel en España. Nos vamos, volvemos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
La persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Estados Unidos y China intensificaron en las últimas horas a su enconada guerra comercial al implementar aranceles recíprocos del 25% sobre algunos bienes por un valor de 16 mil millones de dólares, a pesar de que funcionarios de alto nivel y nivel medio de ambos países reanudaron las conversaciones en Washington.
Efectivamente, mientras que estas conversaciones van y vienen, China acaba de llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos ya había impuesto sanciones anteriores, ahora suman, o sea, si sumas las dos, ya llegamos a un total de 50 mil millones de dólares en aranceles. Y la pregunta que uno se hace es, ¿realmente se protege así la economía estadounidense? O de la otra manera que uno puede enfocarlo es hasta dónde van a llegar el precio de los productos cuando haya que pagar más impuestos, más aranceles por la materia prima que viene del extranjero. Yo honestamente no soy un economista y por eso hemos invitado a un economista en este programa. Me refiero, por supuesto, a Raúl Mascanosa, economista, una persona que se conoce muy bien de estas cosas y por eso lo hemos invitado. Raúl, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Un placer, como siempre.
Las dos economías más grandes del mundo están en estos momentos aplicando aranceles combinados de 100 mil millones de dólares en productos y todo esto viene desde principios de julio. ¿Cuáles serán los efectos de estos nuevos aranceles, Raúl?
Mira, obviamente van a subir los precios para los ciudadanos en ambos lados, ¿no? O sea, yo te diría que francamente esto al final del día está afectando a la China mucho más que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar y lo ves en las cifras, lo que los Estados Unidos le exporta a la China es principalmente productos agropecuarios, y obviamente esos individuos o esa industria, mejor dicho, se ha visto bastante afectado. Y también nosotros exportamos, por ejemplo, productos de muy alta tecnología, aviones de la Boeing. Tú sabes que cada uno de ellos es 200, 300 mil dólares, y aunque no son muchos en números, representan bastante dinero, porque cada uno de esos aparatos cuesta un chorro de dinero, ¿no? Por otro lado, si te pones a ver la economía de China, acuérdate, Amado, que esto básicamente es una economía que básicamente durante décadas ha crecido en base de una estrategia de exportar al resto del mundo. ¿Y quién es el cliente más grande de China?
Estados Unidos.
Estados Unidos. O sea, el 20% creo que de todas sus exportaciones vienen aquí a los Estados Unidos. Entonces, si nosotros dejamos de comprar de China, si empezamos a cambiar nuestra fuente de importación para estos productos, pues obviamente ellos se ven muy afectados, o sea, mucho más que los Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que Trump reconoce esto. Yo no creo que ninguno de los dos países quiere realmente estar en una batalla, en una guerra total, ¿no? Pero mira, hay ciertas cosas que a mi juicio no se pueden permitir, y por lo cual yo creo que esta batalla comercial está justificado. Y lo más importante de eso es el hecho de que China durante décadas se está robando tecnología norteamericana, patentes norteamericanos, procesos protegidos, o sea, uh-huh, sin pagar por ello, francamente. O sea, eso, una gran parte de la economía de la economía china está basado en el robo de tecnología de otros países. O sea, son maestros en eso. Y eso tiene que terminar. Y también, francamente, no hemos pasado mucho tiempo en estos últimos meses, realmente en los últimos años, hablando de Rusia y la intervención en las elecciones, etcétera, etcétera, la amenaza de Rusia. Pero realmente, yo te diría que la amenaza principal para los Estados Unidos, no la amenaza, el competidor más fuerte que tienen los Estados Unidos, y en lo cual realmente pudiéramos tener una guerra muy fea en algún momento, es con la China popular. Claro. Entonces, hay que establecer reglas del juego y dejarle saber a la China que, oye, estás bienvenido a operar en el mundo de comercio libre, pero hay ciertas restricciones que tienes que entender. Y uno de ellos es que tú no puedes robar tecnología y no pagar por ello.
No, claro, uno de los grandes problemas, y no es de ahora, de hace muchos años, es esta cuestión de la propiedad intelectual.
Correcto.
Que el gobierno chino viene pues barriendo el piso con esa con esto. Ahora, mi pregunta es, fíjate, y no voy a, esta pregunta no tiene nada que ver con el partidismo, o sea, con presidentes demócratas o republicanos. Correcto. Desde hace muchos años hemos visto, por ejemplo, como un gran éxito, como un gran logro, muchos aquí en Estados Unidos decían que no sé en el caso tuyo, pero muchos decían, cuidado, en darle esa nación favorecida a China, las empresas estadounidenses fabricando en China, el Made in China, o como se dice en Cuba, Made in China, así como se dice en Cuba, el Made in China en todos los productos, eso aterraba, un teléfono, una computadora, el reloj que tengo puesto,
todos los caminos
en China
conducían a China.
Todos.
Claro.
Y de buenas a primeras nos encontramos con un presidente que nos dice que eso no es bueno. Ese, no sé, ¿cómo?
Mira, yo para que sepas, o sea, mi posición, y esto lo he ido diciendo hace mucho tiempo, o sea, yo creo que cuando China... Y yo me acuerdo, yo la primera visita que hice a China fue en los años 80, y ya en eso entonces el país estaba rápidamente convirtiendo en un país capitalista, ¿no? En términos de su economía, porque sí, obviamente es un país de un solo partido, un partido comunista, pero en lo que es el modelo económico, definitivamente que es capitalista, con mucho apoyo y subsidio del gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que no es un capitalismo puro, vamos a ser honestos. Pero lo que te quiero decir es que cuando esa decisión se hizo, o sea, de que básicamente participar en la economía global, el mundo de un día para otro cambió dramáticamente, porque tenías un país de miles de millones de habitantes, en lo cual la mano de obra era una miseria, pues, o sea, y se sabía que muchas de las grandes industrias de manufacturar naturalmente se iban a restablecer en China una vez que ellos abrieron su mercado y abrieron su frontera a recibir capital e inversión del extranjero. Y efectivamente, muchas de las fábricas norteamericanas se fueron eventualmente para pa los Estados Unidos. Y yo lo que siempre he dicho es que, mira, eso era inevitable. Pero hasta cierto punto, presidentes demócratas y republicanos, ambos, aceleraron ese proceso con todos estos tratados de libre comercio. Y el gran fallo, yo creo que fue realmente no pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que se van a desaparecer todas estas grandes industrias de textiles, de automotriz? O sea, ¿qué vamos a hacer con toda esa clase media? ¿Cómo vamos a buscarle empleo? Y no, en ese momento nadie estaba pensando realmente promoviendo una estrategia nacional coordinado para los Estados Unidos para tratar de enfrentar el resultado, o sea, que básicamente ha sido desempleo, una economía que ya está prácticamente concentrado en servicios en vez de manufacturar. Y yo creo que eso fue un gran error. O sea, la posición de esos presidentes, demócrata y republicano, era de que, bueno, vamos a dejar que el capitalismo funcione, eventualmente la economía se va a reestructurar, ¿okay? Y hasta cierto punto eso ha pasado, pero con mucho dolor y con mucha angustia y con mucha frustración, que en gran parte fue la razón por la cual Donald Trump ha sido elegido presidente. Porque yo me acuerdo durante la campaña política y entrevistas que se estaban haciendo en varios canales en el centro de los Estados Unidos, y la gente diciendo, oye, mira, yo estoy en Ohio, estoy en Pennsylvania, lo que sea, y yo me crié en una familia donde mi abuelo trabajaba en una fábrica, mi papá trabajó en una fábrica, y yo ahora estoy trabajando en Walmart, recibiendo a la gente cuando entran por la puerta, o sea, ganando $15 la hora, cuando mi papá y mis abuelos ganaron $30 la hora, ¿no? Entonces, esa frustración y el hecho de que ambos partidos no le prestaron atención a ese sector de la población que realmente se ha visto afectado. Y tú sabes que, mira, vamos a ser sinceros, o sea, no es fácil para la gente cambiar sus hábitos. O sea, claro, tú no puedes tomar una persona que toda su vida ha trabajado en una fábrica y al día siguiente o en cuestión de un par de años pensar que el hombre se va a convertir en un diseñador de software, de tecnología, o sea, eso no existe, o lo que sea.
Ahora,
entonces,
Raúl,
no hubo una atención seria a ese punto.
Usted mencionaba la palabra frustración. ¿Usted no cree que la familia estadounidense estará en el lado perdedor con todo esto?
Mira, ¿cómo decirte? Sí y no. O sea, yo creo que la China ahora mismo está haciendo todo lo posible para seguir exportando ese 20% a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si de repente el gobierno en China tiene que empieza a ver que las fábricas se están cerrando, y para que sepan, mira, China hoy día ya se está creando una clase media en China, o sea, ya muchas de las industrias, por ejemplo, muchas de las industrias de textiles que originalmente estaban en China hace 20, 30 años, ya se han salido de China, están ahora en Vietnam, están en Indonesia, están en otro país.
Sí, ya no es la mano de obra tan barata, ya son los hijos,
correcto,
ya son
correcto.
Los hijos de los que cobraban barato, ya los hijos dicen, a mí hay que pagarme más.
Correcto, correcto. No sé, la economía de ellos está cambiando, pero siguen muy dependientes de la exportación.
Claro.
Y saben que si realmente esto continúa por mucho tiempo, y las fábricas empiezan a tener que despedir miles y miles de empleados allá en China, van a tener un problema doméstico, interno, bastante serio. Porque fíjate, para los chinos, acuérdate que debido a la población, y no me acuerdo la cifra, pero me acuerdo una vez que escuchando la cifra fue algo extraordinario, la cantidad de hombres y mujeres jóvenes que entran en la fuerza laboral todos los años, o sea, es extraordinario. O sea, ¿por qué? Porque estás hablando de una base enorme con lo cual estás empezando, ¿no? Entonces, es un monstruo de economía que para darle de comer a ese monstruo. Tiene que estar construyendo fábricas continuamente, tiene que estar exportando continuamente, tiene que estar construyendo fábricas de plantas de energía constantemente para las fábricas, ¿no? Entonces ellos por ser tan grandes son un poco vulnerables porque de repente se tropiezan y vienen cayendo de una manera bastante fuerte, ¿no?
Claro, esto es un problema de ver quién tiene más aire para aguantar en estos rounds del boxeo. Raúl Mascanosa, muchísimas gracias, un placer
hombre, como siempre.
Muy inteligente su pronunciamiento, su análisis, y por eso siempre lo tenemos en el programa.
Gracias, hermano, un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
La ley contra la mentira, que sancione al mentiroso, es la propuesta que hace el presidente de Bolivia, Evo Morales, ya sea un medio de comunicación o una autoridad pública en desarrollo de la constitución del país.
Hay que hacer un mentirómetro para medir quién miente más, miente menos, y lo lleven a la justicia. No entiendo cómo hacer una ley de mentira. Sobre todo cuando, si usted difama o si dice una mentira que perjudica a otra persona, existen las cortes donde usted puede denunciar que esa persona trató de difamar de usted. Así que hacer una ley de mentira me huele un poco extraño en este caso. Hemos invitado a Yolanda Mamani Cayo. Ella es editora del área política del periódico El Diario, precisamente allá en La Paz, Bolivia. Yolanda, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes y pues un saludo de acá, desde La Paz, Bolivia, desde el corazón de Sudamérica.
Igualmente para usted. Cuéntenos el ambiente, ¿cómo está? ¿Pudiéramos decir que esto es una especie de, no sé, de fake news por parte de Evo Morales, como hace acá en los Estados Unidos el presidente Trump?
Podríamos decir que sí. Bueno, la declaración del presidente Evo Morales ha caído de sorpresa ayer a todos los periodistas, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Han habido muchas manifestaciones de rechazo en torno al anuncio que ha hecho el presidente Evo Morales, porque debemos recordar que el órgano legislativo está dominado por el oficialismo, por el movimiento al socialismo, así que cualquier proyecto de ley que presente el presidente Evo Morales ante el legislativo para que lo apruebe como norma, pues se da, porque tiene los dos tercios. Entonces, ha sido un anuncio del presidente que ha llegado de manera sorpresiva, con un contundente rechazo de parte de las organizaciones de la prensa, de la ANP, de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, que está afiliada a la Sociedad Interamericana de la Prensa, y manifestando lo principal, que sería una vulneración a la constitución política del Estado boliviano y también a la ley de imprenta vigente desde hace más de 100 años.
Claro. Aquí hay un detalle, y son unas declaraciones del presidente Evo Morales. Yo las voy a calificar de con un populismo, yo diría, a la enésima potencia. Porque dice Evo Morales, ya hicimos una ley contra la corrupción. Estoy pensando, tal vez hay que preparar una contra la mentira. Yo creo que una ley contra la corrupción, creo que todos los gobiernos las están haciendo. Todos los gobiernos debieran tenerla, porque la corrupción es un mal grande en todo nuestro continente, en nuestro hemisferio. Pero comparar una ley de la corrupción con una ley de la mentira, me parece muy populista esas declaraciones y totalmente manipuladas. No sé cuál es tu opinión, Yolanda.
Coincido con la opinión tuya, porque hay que tomar en cuenta la coyuntura actual que vive nuestro país. Te comento, por ejemplo, que en los últimos días ha visitado Bolivia una comisión internacional. Se trata de la Comisión Internacional de los Derechos de la Madre, de la Madre Tierra, de la Naturaleza, y ha venido al país a ver la denuncia que están presentando varias poblaciones indígenas que están asentadas en el territorio indígena del Parque Nacional Isidoro Secure. Es un área ecológica que tiene protección y por donde el gobierno pretende construir una carretera para dividir este reservorio ecológico. Uh-huh. Entonces, los medios de comunicación han reflejado este hecho, han dado la voz a los a los indígenas, a esta comisión internacional que visitó Bolivia y que, si no me equivoco, continúa, y también han reflejado una serie de irregularidades. Entonces, la postura del presidente parece que parte por la molestia de que los medios de comunicación y los periodistas estamos reflejando al país, y no solamente al país, sino también al mundo entero, tomando en cuenta las nuevas tecnologías, lo que está pasando en nuestro en Bolivia, en nuestro país. Entonces, él muchas veces en los discursos que presenta cada día cuando hace sus presentaciones, entregas de obras municipales, él constantemente ataca a los medios diciendo que estamos mintiendo, que estamos atacando al gobierno, que somos de la derecha neoliberal, que somos vendepatrias. Y lo único que nos responde, no argumenta, no presenta soluciones a las demandas de distintos sectores, tampoco aclara las denuncias, las constantes denuncias que se han presentado hasta el momento por varios hechos de corrupción e irregularidades, y dicen que pues son mentiras, que estamos mintiendo. Entonces, yo, desde mi humilde punto de vista, deduzco que la molestia del presidente parte por esa situación, porque estamos reflejando lo que está pasando en nuestro país, y también con este tema muy importante, que es el tema de la reelección consecutiva violando la Constitución Política del Estado, que en su gobierno, el 2009, se ha aprobado, y violando la voluntad del soberano cuando el 21 de febrero del 2016 la gente le ha dicho al presidente Evo Morales que no quiere que se vuelva a repostular y que respete la Constitución Política del Estado. Entonces, todos estos factores políticos, sociales, que están en la coyuntura boliviana, hacen que el presidente emita este tipo de criterios de corte populista, como tú lo has calificado.
Claro, de acuerdo a esta información, dice que Evo Morales está acusando desde hace tiempo a algunos medios de comunicación críticos con su gestión de conformar un cartel de la mentira con el fin de desestabilizar al Ejecutivo, y que esta acusación se reiteró en las últimas semanas ante las protestas de colectivos opositores que reclaman a Morales que cumpla el resultado del referéndum que le negó la posibilidad de presentarse a la reelección. Por ahí van los tiros, yo pienso.
Exactamente, es lo que te mencionaba hace unos instantes, cuando pues en lugar de los partidos políticos de oposición, que han perdido una casi completa credibilidad de parte de la población, han surgido voces de ciudadanos que se han organizado, pequeños grupos, pero que al final pues han constituido una gran fortaleza de la sociedad, como las plataformas y los colectivos ciudadanos, que han hecho estos, han tomado el lugar de los partidos, de algunos políticos de la derecha, como los llama el presidente Evo Morales, para emitir la protesta, el rechazo a la intención de repostularse en las nuevas elecciones que van a ser en octubre del 2019, sin tomar en cuenta que la población en un referéndum constitucional electoral no. Las plataformas ciudadanas están jugando en estos últimos meses acá en Bolivia, sobre todo en el eje troncal del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, un rol fundamental ese movimiento que está creciendo cada día más, pues le molesta al presidente. Y dice, y también no solamente al presidente, sino a todo el aparato, a todo el gobierno, a todas las personas que están detrás del presidente, ministros, vicepresidente, movimientos sociales, organizaciones sociales que son afines también al movimiento, al socialismo. Entonces, están molestos, y cada día, no solamente de parte del presidente, sino de otras autoridades regionales, tenemos esta serie de pronunciamientos calificando a los medios independientes que somos de la mentira, que estamos mintiendo, que estamos confabulando contra su gobierno, contra la estabilidad democrática, sin tomar en cuenta que la democracia pues no manda que solamente una persona gobierne más de 12 años un país.
Pudiéramos hablar que esta llamada ley contra la mentira, que claro, todavía es una idea de Evo Morales, quizás pueda convertirse en una realidad, pero te pregunto, ¿pudiéramos nombrarla como una ley mordaza?
Exactamente, Porque te comento, acá en nuestro país tenemos una ley que estipula los lineamientos de cómo tiene que trabajar, cómo tiene que desenvolverse la prensa, cómo tiene que desenvolverse un periodista. No podemos ir y mentir o denigrar a una persona porque nos parezca, ¿no?
O sea, perdóname que te interrumpa, pero quiero aclarar, es una ley, no es un código de conducta, es una ley.
Es una ley.
Nosotros en Bolivia tenemos una ley, se llama la ley de imprenta.
Okay.
Y esa ley estipula pues el trabajo periodístico y es muy rigurosa, por cierto, y pues muchos gobiernos han intentado cambiar esta ley, modificar. En este gobierno han habido más de 10 intenciones de modificar esta ley bajo el pretexto de que se tienen que adecuar a las nuevas, la norma se tiene que adecuar a las nuevas tecnologías, el uso del internet y todo lo demás, pero la norma es clara, es contundente. Y además de la ley de imprenta con la que nos regimos los periodistas, existe el código penal, donde la mentira, la infamia también es considerada como un delito. Entonces, existe la suficiente normativa en nuestro país para decir que no estamos en una especie de libre albedrío, que podemos mentir, claro, claro, y publicar todo lo que nos da la gana sin tener una sanción penal, una sanción civil, y eso no es así. Claro. Como en cualquier país, las normas están establecidas y todos los periodistas han opinado en estas últimas horas que es totalmente innecesaria esa ley. No solamente los periodistas, también muchas voces como don Carlos Mesa se han manifestado sobre este tema.
Y sobre todo, ¿a dónde va la libertad de expresión en Bolivia?
No, por eso, una ley mordaza. Es interesante lo que nos dice Yolanda. Hay una ley para los periodistas, ley de imprenta para los periodistas, que rige por dónde, los parámetros en los que se puede hacer periodismo en Bolivia. Si usted a esa ley la quiere cambiar y poner la ley calificadora, ¿no? Porque es una ley calificadora, la ley contra la mentira, ya usted está lo que intentando hacer es amordazar a la prensa.
Así mismo.
Yolanda Mamani, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer.
Igualmente, pues, para ustedes, desde La Paz, Bolivia, corazón de Sudamérica, les enviamos un gran abrazo.
Y desde acá, desde Miami, señor, para usted también. Así ponemos punto final, gracias, regresamos mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en toda